Y hacemos cambios, no siempre está el comedor igual que cuando viene gente invitada. Cuando viene gente invitada intentamos organizar de una manera diferente. Entonces yo voy a pedir que sacaros de vuestra comodidad, que me dejéis estar un poquito a mí cómodo en casa, y pediros que se cumpla un versículo bíblico, aquello que decía, los últimos serán los primeros. Os voy a pedir que todas estas sillas que están sin ocupar, os avancéis. Porque si no os avancéis, amenazo yo con ir para vosotros. Y si voy para vosotros, no me vais a oír por el micro. Entonces os voy a pedir a los últimos que paséis aquí delante y así estaremos un poquito más cómodos y en familia. Gracias por dejarme la licencia. Os agradezco que seáis valientes de salir de la comodidad. Muy bien. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con el tema que en esta mañana os quería compartir. Señor, quiero darte la gloria en esta mañana juntamente con la familia espiritual que tú me dejas compartir hoy. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que tú tomes el control de este tiempo, que lo que vamos a hablar, Señor, sea conforme a tu voluntad, que tú sacudas nuestros corazones porque no queremos, Señor, regresar a casa igual que hemos venido. Y que realmente, Señor, la palabra sea la palabra necesaria para nuestras vidas. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, nuestras realidades, nuestros problemas, nuestras luchas, incluso lo que los demás no ven, tú lo ves. Queremos pedirte que lo que en esta mañana vamos a compartir sea lo adecuado, Señor, y que tú prepares nuestro corazón, mi corazón, para recibirlo y te damos el permiso para que tú hagas la obra que quieras hacer a través de esta palabra. Te bendecimos y te damos a ti todo el protagonismo, la honra y la gloria de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En 1930, un autor llamado Adolf Huxley escribió un libro llamado Un mundo feliz. En el libro se narraba una sociedad ideal, pero para mí terrible. Era una sociedad donde estaban controlados todos, todos. No se te dejaba actuar libremente, no se te dejaba pensar libremente, no se te dejaba opinar libremente. Y para conseguir eso, lo que se hacía era que se facilitaba una droga a la sociedad llamada Soma. La gente voluntariamente tomaba esa droga. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué la gente quiere tomar voluntariamente una droga? Porque la droga tenía unos efectos muy curiosos. Cuando tú tomabas la droga, eras feliz. Y al ser feliz, no percibías nada de lo que ocurría a tu alrededor. De manera que tú, consumiendo eso, podías estar en un entorno donde aparentemente las cosas no iban bien, pero tú estabas totalmente relajado, totalmente tranquilo, totalmente feliz. Y la gente voluntariamente tomaba esa droga y el gobierno voluntariamente les proveía de esa droga para que, a pesar de las circunstancias, nadie se rebelase, nadie se opusiese, nadie pusiese lo que yo llamamos el grito en el cielo y todos se comportasen más o menos igual, de manera que no hubiese exaltados, nerviosos, todo el mundo más o menos igual. Aparentemente era una sociedad muy tranquila, pero para mí es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona. Déjame que te ponga otro ejemplo. Segunda Guerra Mundial. Nuestro vecino, Francia, ocupado por los alemanes, el Tercer Reich ha avanzado, no ha habido manera de contenerla, el avance de las tropas alemanas. Llegan a Francia, Francia no puede poner resistencia, Francia es invadida, pero los franceses tienen una cosa, tienen orgullo, tienen un sentimiento nacional muy fuerte. De manera que los alemanes hábilmente deciden hacer algo, deciden permitir que sigan llamándose no Alemania, no un nuevo nombre, sino le permite que sigan llamándose l'État français. Continuaréis siendo el Estado francés, solamente con una pequeña variante. La capital será una pequeña ciudad llamada Vichy. El líder será un mariscal llamado Pétain, pro-alemán. Y la gente lo único que tiene que hacer es seguir con su vida normal, como si no pasase nada, como si no hubiese una guerra en Europa, como si los alemanes no estuviesen aquí, como si siguiésemos siendo los franceses de siempre. Solamente tenemos que sonreír cuando veamos a un alemán con ese agradecimiento y educación francesa, saludar y decir bonjour, bonjour, y seguir nuestro camino, a preparar nuestras baguettes, a continuar nuestros trabajos, igual, igual, igual. Sin problemas, sin alteraciones, sin nerviosismo, sin oposición. Y así todos seremos felices y nadie sufrirá daño. La Francia ocupada. Terrible. Terrible. Mientras eso ocurría, en la Francia ocupada, dejadme que os ponga en paréntesis, surgió un grupo llamado La Résistance. Eran gente que decidió que no querían vivir con eso. Eran gente que tomaron lemas revolucionarios como dijeron, mira, prefiero morir, como dijo un tal Che Guevara, morir de pie, que vivir de rodillas. Yo no me someto a un régimen con el cual no comparto. Yo no me someto a un régimen con el cual no estoy de acuerdo. Lucharé. Lucharé, me cueste lo que me cueste. Y no olvidaré nunca quién soy. Soy un ciudadano libre. Soy un ciudadano del Estado francés. No el que me quieren imponer ellos, sino el que hemos construido todos a base de esfuerzo y de trabajo. La resistencia. Muchos héroes murieron por defender sus ideales. Y tú dirás, ¿por qué me cuentas lo de un mundo feliz? ¿Y por qué me cuentas lo de la Francia ocupada? Pues te lo quiero contar, porque en esta mañana te voy a hacer partícipe de un secreto. No se lo cuenta mucha gente, ¿eh? Solamente aquellos que son valientes y deciden dejar sus hogares y venir a estos lugares llamados la iglesia. Lo cuento bajito para que no se enteren fuera. Es el secreto mejor guardado de la historia de este universo. Es el secreto que el enemigo no quiere que conozcas bajo ningún concepto. ¿Y sabes cuál es ese secreto? Estamos en medio de una tierra cruel y brutal. Estamos en medio de un territorio totalmente invadido por las tropas del enemigo. Estamos controlados, nuestros medios de comunicación, nuestras educaciones en las escuelas, nuestros líderes políticos, nuestras modas, nuestros influencers en las charlas sociales, estamos totalmente controlados por las ideas de ese ejército de ocupación que ha tomado posesión de este siglo. Esta guerra no comenzó hace un año ni hace dos. Esta guerra comenzó en el origen de los tiempos. Desde el origen de los tiempos hay una lucha encarnizada entre las fuerzas de la luz. Y una lucha que tiene un único objetivo. ¿Sabes cuál es? Conquistar tu corazón. Se pelea de manera encarnizada por tu corazón. Y mientras esa pelea ocurre, el mayor objetivo de las tropas invasoras, de las tropas que quieren controlar tu corazón, ocupar tu corazón, dirigir tu corazón, es que tú no seas consciente de esa guerra. Que tú vivas como si no pasase nada. Que tú continúes con tu trabajo, tus estudios, pagando tus impuestos, saludando con la gente. Buen día. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a estudiar? No pasa nada. No hay guerra. No ocurre nada. ¿Dónde vas? A la iglesia. ¿A dónde vienes? ¿De la iglesia? No pasa nada. Somos inconscientes de que esa guerra se está produciendo. El secreto mayor que el enemigo no quiere que conozcas es que esa guerra está ocurriendo, está pasando, y que estamos totalmente adormecidos, totalmente inconscientes ante esa realidad, y continuamos viviendo como si nada de esto estuviera pasando. Y tú me dirás, hombre, los creyentes no, los creyentes lo sabemos. Déjame que te confiese una opinión personal. Muchos de los creyentes, muchos de los que yo llamo cristianos, incluso cristianos evangélicos, seguimos viviendo vidas que no se diferencian demasiado de las vidas de nuestros compañeros de trabajo. Seguimos viviendo vidas que no son muy diferentes de las vidas de los buenos ciudadanos de esta gran ciudad que se llama Barcelona. Sí, a lo mejor no matamos, no bebemos, no adulteramos, pero también hay mucha gente en nuestra Barcelona que no mata, no bebe, no adultera. Y con llevar ese tipo de vida, nos sentimos satisfechos y continuamos como si nada estuviera pasando. ¿Y sabes cuál es el gran objetivo de las fuerzas de ocupación? ¿Sabes cuál es el gran objetivo, el gran diseño donde el mariscal de la oscuridad ha trazado un plan para conseguir una única cosa? En esta mañana tú decías una cosa que me gustó. Hubo varias cosas que me gustaron, pero dijiste, qué guay, qué chulo, qué bueno, que Dios está levantando una generación. Una generación nueva. ¿Hablasteis de los niños? ¿Hablasteis de los jóvenes? ¿Sabes cuál es la obsesión del enemigo. Cargarse las nuevas generaciones. ¿Sabéis una cosa? No sé si para bien o para mal, hace mucho tiempo que me siento en bancos de iglesias evangélicas. Hace mucho tiempo que, utilizando el lenguaje de las iglesias, me convertí. He visto muchos grupos de jóvenes. Y hay una cosa terrorífica. Y es observar algunas de fotos. ¿A cuáles de vosotros os gusta observar fotos? ¿Tenéis fotos en casa? Cuando observas fotos de grupos de jóvenes, ¿sabéis lo que hacen las películas americanas? Que ponen las tropas así y empiezan a poner círculos delante de cada soldado y dicen Missing in action, desaparecido en combate, desaparecido en combate, desaparecido en combate, desaparecido en combate. ¿Sabes cuánta gente de mi grupo de jóvenes en el cual yo crecí, me crié, y mi pastor dio gracias por nosotros y dijo, qué bueno esta generación que se está levantando? ¿Sabes cuánta gente permanece en la iglesia? Ninguno. Unos están divorciados, otros están con vidas muy complicadas, otros están totalmente apartados. Generaciones perdidas. La gran obsesión del enemigo es abortar generaciones. En nuestra España hemos tenido un debate muy profundo, éticamente hablando, sobre el aborto. Había opositores y había defensores. Creo que el mayor defensor del aborto, y entiende bien lo que voy a decir, es el príncipe de las tinieblas. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque su gran obsesión es acabar con las generaciones futuras. Es abortar el futuro y la esperanza que el pueblo de Dios tiene. Y así ha sido a lo largo de la historia. Desde el comienzo de la historia, el enemigo ha abortado generaciones. ¿Recordáis la esperanza de aquel pueblo esclavo en Egipto, de que iba a nacer un libertador? Y un faraón decidió dar aviso a las parteras que aniquilaran toda una generación para evitar que ese libertador naciese. Y por la gracia de Dios, un tal Moisés fue librado de las aguas. ¿Recordáis aquel pueblo cuando salió libertado de Egipto y caminaba por el desierto? Iban a entrar en una tierra nueva, pero se les inoculó la semilla de la incredulidad y empezaron a decir, nos van a matar los gigantes, son más fuertes y poderosos que nosotros, ¿por qué no regresamos a Egipto a comer otra vez las ollas de cebollas y de nabos y de coles que había allí en Egipto? Y toda una generación, solamente Josué y Caleb consiguieron continuar adelante. ¿Recordáis en los tiempos en Nazaret, cuando se profetizó de que iban a hacer un libertador en Belén de Judea, y vinieron tres sabios de Oriente a adorarle, y un rey estrucho llamado Herodes dijo, matemos a todos los niños varones para impedir que otra generación tenga la oportunidad de cambiar la historia? Y de ahí viene nuestra celebración de lo que llamamos el Día de los Inocentes, la matanza de los niños. Pero un niño se libró, huyendo a Egipto con su padre, José y María, Jesús. Generaciones, 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 que el enemigo aborta para intentar que el pueblo de Dios olvide dos cosas. Su identidad y su propósito. Su identidad y su propósito. ¿Sabes lo que significa tu identidad? ¿Quién eres realmente? No olvides quién eres. ¿Y sabes lo que significa tu propósito? ¿Para qué estás aquí? Y el enemigo, el invasor, va loco, babea, porque tú olvides tu identidad, quién eres, y tu propósito. Y quiere acabar con otra nueva generación. Otra nueva generación. ¿Recordáis aquellos cuatro muchachos que fueron llevados a Babilonia? Había una guerra entre dos potencias. una potencia consiguió invadir al pueblo de Israel y se llevaron todos los tesoros, expoliaron todo lo que tenían, pero además se llevaron una generación. Los arrancaron de sus padres, de su cultura, de su religión, de sus valores y se los llevaron a Babilonia. Les cambiaron los nombres, le dijeron, tú ya te llamarás Sadrach, tú te llamarás Mesach, tú te llamarás Abednego, tú te llamarás Misael. Bonito el nombre, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa? El que adora a Baal, el que es siervo del dios Nebo de las tinieblas, el que es ayudado por Baal. Hostia. De tener un nombre como Daniel, Dios me ayuda, Dios es mi juez, a que me llamen el siervo del dios de las tinieblas. Y además, vas a olvidar tu lengua, vas a olvidar tu cultura, vas a empezar a hablar en babilonio, vas a empezar a pensar en babilonio, te vas a formar como un babilonio respetable. Vamos a cortar de raíz tu identidad, ¿quién eres? Le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a cortar de raíz tu propósito, ¿para qué naciste? Y aquellos tres muchachos, juntamente con otro, Daniel, decidieron mantenerse fieles. Decidieron mantener una actitud de resistance. Decidieron negarse a comer la comida del rey. Lo mejor, ¿qué es lo que te tienta el rey? Con lo mejor de este mundo. ¿Qué es lo mejor de este mundo? Buenos trabajos, buenos sueldos, buenos pisos, buena reputación. Ellos dijeron, no, legumbres y agua. Pero estáis locos, renunciar a eso, ¿cómo? ¿Estáis locos? Legumbres y agua. Y entre nosotros hablaremos hebreo, porque yo no quiero olvidar quién soy. Y cuando te dirijas a mí no me llames Abednego. A mí llámame Misael, el que es ayudado por Dios. Porque quiero recordar mi identidad. ¿Quién soy y para qué nací? ¿Y sabéis lo que pasó con aquellos chicos? Que el rey, harto de aquellas muestras de resistencia, decidió abrir un horno de fuego y meterlos dentro, calentarlo 10 veces más de lo habitual y meterlos allí para que se quemaran vivos. Y cuando se quemaron, cuando los metieron ahí dentro, uno de los soldados se asomó y dijo, mi rey, que no se queman. ¿Cómo que no se queman? Que ni el pelo se les está chamuscando. Y además, no metimos a 3. Ahora parece que hay 4, ¿no? Hay otro más. Y el cuarto dice que es como que brilla, ¿no? Es brillante, es hermoso. Es hermoso. La presencia de Dios. En esa actitud de resistirse a decir, no van a conseguir que olvide quién soy, ni que olvide para qué vivo, encontraron una cosa que se llama la presencia de Dios. Porque no pienso arrodillarme delante de Dios de este mundo. Qué bonito, ¿verdad? Una historia bonita. Déjame que te cuente de otro chico que también nació con una identidad y con un propósito definido. ¿Te suena un tal Sansón? Sansón era un tío de gimnasio, un tío fuerte, un tío cachas, un tío como tiene que ser un tío, grande, fuerte, poderoso. Además, tenía una cierta, hoy le llamaríamos feeling, sex appeal, que no había filistea que se le resistiera. Era un tío que donde iba llamaba la atención. Pero Sansón, permíteme que te hable en serio, había nacido de unos padres. Su padre se llamaba Manoa. Y antes de nacer, Sansón recibió la visita de un ángel, como tantas otras veces que Dios ha querido sellar que algo importante iba a pasar. Se apareció un ángel y le dijo, este chico que va a nacer es alguien especial. ¿Por qué? Llamarás su nombre Sansón, porque este chico liberará al pueblo de la esclavitud opresora que nos quieren obligar los de fuera a que vivamos como ellos, a que seamos como ellos, a que pensemos como ellos, a que actuemos como ellos. Este chico no tomará fruto de la vid. Este chico no se cortará el cabello. ¿Por qué? Porque este chico ha nacido para ser un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Un nazareo es alguien que hace un voto de mi vida pertenece a Dios. Y ocurra lo que ocurra, no voy a renunciar a quién soy, mi identidad, y para qué he nacido.
Pero ¿sabéis lo que ocurrió con la historia de Sansón? Sansón empezó a pensar que él podía vivir entre dos aguas. Mantener una familia cristiana, pero al mismo tiempo ir acercándose al mundo en el cual vivía. Tener ciertos hábitos religiosos, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, no pasaba nada por tocar un león muerto, no pasaba nada por irse con mujeres filisteas, no pasaba nada por beber un poquito de vino en la boda de los filisteos, no pasaba nada. Hasta que conoció a un encanto de chica, filisteo. ¿Sabéis cómo acaba la historia? No quiero perder más tiempo. Sansón acaba preso, rapado, su voto de no cortarse el pelo terminó. Yo cuando era joven dije que iba a comprometerme con Dios, pero fíjate cómo estoy ahora. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Y acabó que, nada, le sacaron los ojos. Una cosa pequeña, le metieron dos ganchos y le arrancaron los ojos. De momento que tenéis a Sansón guapo de gimnasio, potente, comprometido con Dios, con familia cristiana que oraba por él, al Sansón, rapado, sin ojos, en lo más profundo de un calabozo filisteo, y le dijeron, tú aquí, a moler trigo, una gran piedra redonda, donde Sansón empujaba cada día, sin ver lo que hacía, simplemente daba vueltas, y daba vueltas, y daba vueltas, todos los días eran iguales, todas las horas sonaban igual, todos los días eran exactamente iguales, con un único objetivo, darle de comer a los filisteos. Aquel que había nacido con una identidad y un propósito que era liberar de los filisteos, se había convertido en un juguete de los filisteos, donde lo único que hacía era trabajar para ellos, para que ellos comieran bien y se alimentaran bien. Quemando su vida para alimentar el sistema. ¿Cuántos de nosotros estamos quemando nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, olvidando quiénes somos, nuestra identidad y olvidando nuestro propósito, lo único que hacemos es poner trigo para los filisteos? Y el enemigo se frota las manos. Dice, otra generación a la porra. Sansón. Missing. Uno menos. Pero Sansón decidió que antes de morir, él quería dejarse guiar por un niño, por un joven, por alguien aparentemente inferior, y decir, acompáñame a las murallas para que vuelva a hacer y muera, aunque muera haciéndolo, aquello para lo cual yo nací. No sé cuántos de nosotros hemos olvidado quiénes somos. ¿Para qué estamos aquí? No sé cuántos de nosotros estamos dando vueltas a una piedra de molino, levantándonos por la mañana, madrugando, esforzándonos en trabajos, viviendo como nuestros vecinos exactamente igual, llegando a casa agotados por la noche, todos los días son iguales, frustrados, desanimados, olvidándonos. ¿Quiénes somos? ¿Y para qué estamos aquí? Creo que Dios nos ha sacado de Egipto, de la esclavitud del pecado de Egipto, pero todavía no nos hemos sacado nosotros Egipto del corazón. Muchas veces estamos atrapados, como si nuestras vidas fueran iguales que de las que tenemos ahí fuera. Como si la única diferencia entre nosotros, los evangélicos, los cristianos y la gente de fuera, fuera venir un domingo, sentarme durante 45 minutos, poner algo en una bolsa de ofrenda, aprenderme tres canciones y marcharme a mi casa a vivir la semana exactamente igual que mi vecino. Y con eso mi conciencia se siente tranquila. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? Le llamo soma. Sí que es cierto que venimos a la iglesia. Pero no sé si hemos olvidado quiénes somos y para qué el Señor te sacó de Egipto. La iglesia, lo que
nosotros llamamos pueblo de Dios, tiene una identidad y tiene un propósito. Igual que aquellos tres chicos en Babilonia. Igual que Sansón. Igual que las generaciones adoptadas. La iglesia tiene una identidad y tiene un propósito. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Hay un versículo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos. Esa es tu identidad. Eso es lo que el enemigo quiere que olvides. Eso es lo que yo quiero recordarte en esta mañana. Lo que yo quiero recordarme a mí mismo en esta mañana. No soy evangélico. No soy parte de una religión o de una denominación. Soy hijo del Rey de Reyes. Soy el hijo, uno de los hijos del Dios Altísimo. Y por lo tanto tengo una dignidad que me corresponde. Y una autoridad como hijo que Dios me da. Un rey vive con autoridad y con la dignidad real. Un rey ejerce la autoridad y no se doblega ante lo que alguien le dice. Porque el ADN real corre por sus venas. Esa es mi identidad, esa es tu identidad. Eres hija, eres hijo de Dios. Pero tienes un propósito también. Tienes un propósito y no quiero que lo olvidemos. Dice otro versículo. Que Dios nos ha hecho en Apocalipsis un reino de reyes y de sacerdotes. Un rey no renuncia a su reinado. Nunca. Un rey decreta. Un rey pelea por su reino. Y un sacerdote intercede entre Dios y los hombres. Pide a Dios que no traiga juicio sobre los hombres. Pide a los hombres que adoren a Dios porque es el único digno de ser adorado. Esa es nuestra función, iglesia. Somos hijos de Dios. Somos reyes. Somos sacerdotes. Pero la iglesia... Y esa es mi opinión, hermanos y hermanas. La iglesia de hoy en día es una iglesia que ha olvidado muchas veces su identidad y su propósito. Y hemos creado una iglesia defensiva. ¿Qué quiero decir con una iglesia defensiva? Una iglesia que la mayor preocupación de la iglesia es no perder gente, no ganar el mundo. Si nos damos por bueno, no perder gente. De manera que cuando acaba el año, hacemos un recuento y decimos, menos mal, no se nos ha ido nadie. Cuando nosotros estamos llamados a conquistar, tenemos miedo que nuestros jóvenes se contaminen con la gente de fuera. Pero no tenemos la ambición de contaminar el mundo. Porque nosotros estamos llamados a conquistar esa tierra. Estamos llamados a llevar el Evangelio al último lugar de ese planeta. Y nuestra mayor preocupación es defensiva. Malinterpretado las palabras de Jesús que le dijo una vez a un tal Simón: tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta confesión que acabas de hacer, que Jesús había confesado que Jesús era el Hijo de Dios, sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Y nosotros ese versículo lo recordamos hasta ahí, pero ese versículo no acaba ahí. Dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta confesión edificaré mi iglesia, coma, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes lo que significa el Hades? El Hades, en la cultura helénica, es el lugar de los muertos. Es el lugar donde se encierra a las almas de los muertos. Es el lugar donde las personas que han muerto están en espera de juicio. Unos atormentados por su mala vida y otros en espera de que Dios los salve. Y Jesús dijo: tú eres Pedro. Sobre esa confesión que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. La confesión es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Yo cuando leía ese versículo me imaginaba las puertas del Hades, una especie de, no sé cuántos habéis visto fortalezas medievales, esas puertas enormes, esas puertas con pinchos hacia afuera de manera que tú no puedes acercarte porque son inexpugnables, fortalezas medievales que no se puede entrar. Y yo decía, wow, la iglesia tiene una gran puerta donde los males del mundo no van a entrar nunca. Nosotros podemos aguantar aquí, aguanta, y no, nunca podrán penetrar aquí dentro. El versículo no dice nada de eso. El versículo lo que dice es, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es justo al contrario. Detrás del Hades están los atormentados, los oprimidos, los prisioneros de prisiones de oscuridad, los que están luchando contra sus miedos, los que están esclavizados por sus vicios. Y dice, iglesia, las puertas del Hades no podrán resistir el avance de la iglesia. Las puertas del Hades no podrán parar a una iglesia que decida cumplir su misión, que es predicar el Evangelio desde el último lugar de la tierra. Iglesia, tu misión no es quedarte esperando aquí que pase el año y no perder ninguna baja. Tu misión es reventar las puertas. Tu misión es como hoy en día existen los SEAL, los Rangers, los BOE, los COE, los Cuerpos de Operaciones Especiales. ¿Sabéis lo que hace esa gente? Esa gente se entrena en las situaciones más duras. Los campos de entrenamiento de esa gente son durísimos. Muchos de ellos hasta abandonan porque dicen, yo no puedo aguantar las 6 semanas de entrenamiento. Me voy, prefiero ser un soldadito normal. Pero el que consigue, se le da una boina. Una boina que lo distingue como un soldado especial. Un soldado que no tiene miedo a nada. Un soldado que se juega la vida, ¿por qué? Por cumplir las órdenes de su superior. Un soldado que tiene unos lemas. Los marines americanos, que yo no los admiro, pero tienen un lema. Y ellos dicen, siempre fidelis. Siempre fieles. Nunca dejaremos un contrario atrás. Nunca dejaremos un contrario atrás. Regresaremos todos a la base. Vivos o muertos, pero si tú caes conmigo, yo te llevaré. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Iglesia, tú tienes una misión y un propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? Rescatar un mundo caído. Luchar contra un opresor que está tomando este planeta. Tu misión es larga distancia. Tu misión no es esconderte. Tu misión no es defenderte. Tu misión no es pedir a Dios que proteja a tus hijos. Tu misión es orar por los hijos de los demás que están perdidos. Ir a buscarlos. El enemigo lo que quiere es que olvidemos nuestra identidad, quiénes somos, y nuestro propósito. Y nosotros, nuestra gran obsesión es sentirnos bien. Somos especialistas en sentirnos bien. Organizamos eventos, organizamos encuentros, organizamos excursiones unidas, organizamos conferencias, organizamos jornadas, organizamos encuentros especiales, donde nos sentimos orgullosos los que venimos. Los que no vienen sentimos que son menos que los que venimos, porque nosotros sí, por lo menos venimos. Y tenemos una actividad de orgullo espiritual por venir. Y yo digo, ¿y venir? ¿Para qué? ¿Para fichar? ¿Para señalar al que no viene? Tu meta no es venir al campo de entrenamiento. Tu meta es ir a rescatar a los que están ahí fuera. A lo mejor tú prefieres renunciar y decir, yo renuncio a este entreno, a las 6 semanas prefiero ser un soldado normal. Yo, dejarme tranquilo. Yo me siento bien ya siendo evangélico. Venga, regrese. Déjame que te cuente una historia. En la Odisea de un poeta griego llamado Homero, cuenta la historia cuando van a buscar un lugar llamado Ítaca. Están regresando con sus hombres y encuentran una isla en mitad de ese viaje. De manera que Ulises envía a unos hombres a que exploren esa isla. Tardan 2-3 días y no regresa nadie. Y a los 2 o 3 días empiezan a preocuparse. Como buen capitán de sus tropas, dice, seguro que han caído en una emboscada. Seguro que están teniendo problemas. Seguro que han sido superados en número. Están luchando encarnizadamente. Están resistiendo. Vamos a apoyarles. Manda un ejército armado a buscarles. Van buscando, cuidado, a mi orden, todos detrás mío. Y cuando llegan, encuentran una aldea. Y en el centro de la aldea, sus hombres, sentados, diciendo, ¡Ey, Ulises! Juntamente con todos los miembros de la aldea. Están comiendo una planta llamada loto. Esos habitantes de aquella isla eran conocidos como los lotófagos, porque comían, consumían esa planta. Y esa planta tenía unas propiedades muy curiosas. Mantenía a los hombres que las comían en un estado de presente permanente. ¿Qué quiere decir? Olvidaban el pasado y olvidaban el futuro. Olvidaban de dónde venían y olvidaban dónde tenían que ir. Lo único importante era disfrutar de la vida del momento. Y se ve que aquella planta era, vamos, la repanoche. Porque se lo pasaban pipa. Una risa. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bien estamos aquí! ¿Vamos al barco? ¿Qué barco? Pero vamos a... Nosotros buscamos la Itaca. ¿La qué? Disfrutemos del momento, tío. Moisés tiene que raptar a sus propios hombres. Y a la fuerza hacerlos regresar al barco. Y recordarles quiénes eran. Y recordarles cuál era su misión. Iglesia. No seamos prisioneros del presente. No seamos prisioneros de este mundo, de esa sociedad. Que nos quiere convertir en buenos ciudadanos. Gente tranquila. Gente corriente. Gente que no da problemas. Gente que... Bonjour, bonjour. Buen día, buen día. ¡Qué bien! ¡Qué tranquilitos! ¡Qué educados! ¡Qué prudentes! ¡Qué respetables! Somos guerreros. Somos fuerzas de rescate. Para eso murió Jesús, ¿eh? Jesús no se desangró en aquella cruz para que tú fueras respetable. Porque, con todos los respetos, ¿eh? Para que tú fueras respetable, que lo fuera él. Él en el cielo era muy respetable, ¿eh? Tenía todo el respeto de la mirada de ángeles. Pero él vino a desangrarse en una cruz no para que tú fueras respetable. Para que tú fueras libre para pelear. Aquel que dice que permanece en él, dice que era Juan 2:6, debe andar como la tuvo. Y Jesús no le importó nunca ser respetable. Otras cosas no sé, pero ser respetable jamás le importó. Nunca fue un buen judío, nunca fue un señor de bien, nunca fue un hombre admirado, respetado, siempre fue un provocador. Alguien que señalaba lo que no estaban haciendo. Alguien que se jugaba la vida por aquellos que nadie quería. Invertir ni un minuto en ellos. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Mira, nuestra misión es esto. Somos luces de emergencia en medio de una prisión de oscuridad. Somos luces de emergencia, de salidas de emergencia, en medio de una prisión de oscuridad. Este mundo es prisionero del príncipe de las tinieblas. Los tiene engañados, confundidos. Los tiene cogidos por el cuello. Y la gente se siente feliz con sus vidas. Y los que no se sienten felices porque empiezan a darse cuenta de que la vida es un desastre, no saben cómo salir de ahí. La desesperanza. Isaías 60, versículos 1 y 2 dice: Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor está sobre ti. Si estás apagado, levántate y resplandece, porque tu misión es brillar e indicar dónde está la puerta de salida para que la gente pueda salir de esas prisiones de oscuridad. Jesús, después de su bautismo, acudió a la sinagoga de Nazaret, desenrolló un libro, un rollo, y leyó estas palabras. Me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los que están sufriendo. Esa era la misión de Jesús. Esa es mi misión.
Esa es tu misión. ¿Estás cumpliendo la misión? ¿O asistes a una sinagoga? He preguntado al principio si me daba la confianza de sentirme en casa. Dejadme que sea entendido. Porque esa palabra es una tranquilidad. Estoy cumpliendo la misión. Mira, tu lealtad a Dios no se define por lo que dejas de hacer para Él, sino por lo que te atreves a hacer con Él. Te lo voy a repetir. Tu lealtad a Dios no se define por lo que dejas de hacer por Él, sino lo que te atreves a hacer por Él. De manera que muchas veces nuestras vidas se limitan, como decían aquellos fariseos: no fumo, no bebo, no voy con mujeres, qué buen hombre soy. Ellos decían: no como cerdo, hago tres oraciones al día, qué buen judío soy. Levántate, iglesia, resplandece, porque sobre ti está la gloria del Señor. Las escrituras hablan del tipo de guerreros que Dios quiere levantar, el tipo de misión que Dios está esperando de nosotros. Déjame que te lea un texto, Segunda de Samuel. ¿Me queréis acompañar? Segunda de Samuel, versículos 23, capítulo 23. Habla de un grupo de gente, como nosotros, parecidos a nosotros. Dice, estos son, segunda de Samuel, estoy leyendo, capítulo 23, a partir del versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Te acordáis al rey David? Huyendo de Saúl. Huyendo por su propia vida. Lo querían matar bajo cualquier concepto. Y dice el texto. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, la gente que se adhirió a él. ¿Qué nombre pone? Perdón, lo podéis leer en voz alta, creo que merece un resto.
Joseph Bezabel.
Joseph Bezabel, el Talmotita.
El Talmotita.
El principal de los capitanes, este era Alino, el Cita, que mató a 800 hombres en una ocasión.
800 hombres.
Después de este, ¿de quién habla?
De Eleazar.
Eleazar, hijo de Dodo, Ahoína, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, lo dejaron solo, y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solo para recoger su botín. Y después de esto, ¿quién fue?
Sama,
el hijo de Ajé, ararita. Los filisteos habían reunido en Levi, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. No se quedó nadie. Pero él entonces se paró en medio de aquel campo de lentejas y lo defendió delante de todo el ejército filisteo y mató a los filisteos, y Jehová dio la gran victoria. Este es el tipo de guerreros que Dios quiere levantar. Eleazar, Samuel. Yo cuando leo esto, yo no sé tú, pero yo cuando leo esto, a mí me viene un pensamiento a la cabeza. No lo comento, pero me viene. Y digo, yo no sé dónde salen los tipos. Yo soy de los que, cuando estoy en el campo de lentejas,
puede ser mi familia, que puede ser mi trabajo, que puede ser mi barrio. Y todos los demás del pueblo de Dios se van, yo digo,
yo también me voy. Yo no me quedo a pelear yo solo. Yo soy así. Cobarde. Y entonces pienso,
viene este a predicarnos el domingo a la iglesia de Puyadas, nos anima a pelear, nos dice que hemos olvidado la misión, nos dice que hemos olvidado la identidad y el propósito, nos dice que tenemos que ser valientes como estos hombres, pero yo no soy así. Por lo tanto, esta predicación no va conmigo. Déjame que te lea otro versículo. Primera de Samuel, versículo 22. Primera de Samuel, el libro anterior, versículo 22. Te voy a explicar cómo llegaron estos hombres a unirse a David. Dice, versículo 1 del capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó, y ahí tenéis al David que huye, porque lo van a matar. Huyó a la cueva ¿de dónde? De Adulam. Y cuando sus hermanos y todas las casas de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Eso es lo que ocurre. Cuando tú te desanimas, cuando tú estás pasando un mal momento, ¿sabes quién acude a ti? La familia. Los más allegados. Tengo el honor de que me acompañe mi familia. Dice David que cuando huía, se quedó solo, se metió en una cueva y solamente se acercaron y un ejército buscándolo para degollarlo. Y ahí estaba David, solo con su familia. Dice, coma, no acabas. Las comas son interesantes en la Biblia. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y yo digo, pobre David, te están buscando para matarte, te viene tu familia a decirte, hijo mío, yo no sé cómo te metido en este lío, yo de verdad que yo te lo advertí de pequeño, que tú eres colocazón, que eres, mira cómo has acabado. Y de repente se te vienen, ¿de qué habla? Habla de los afligidos, de los endeudados, de los enlutados. Hoy hablabas de los enlutados en esperanza. Dice, y fue hecho jefe de ellos. ¿Y sabes lo que hacen? Se quedan en aquella cueva en compañía del rey que el mundo todavía no reconocía. David. El mundo reconocía a Saúl, pero ellos se encierran en aquella cueva en intimidad del rey que el mundo todavía no conocía. Y el contacto con el rey, la intimidad con el rey, el pasar tiempo con el rey, el escuchar hablar al rey, el escuchar cómo el rey adoraba a Dios y adorar juntamente con él, esa intimidad con el rey transforma a sus hombres. De manera que los enlutados, los endeudados, los afligidos y los que no tienen esperanza dicen, yo soy Eleazar y por este campo de lentejas muero. Yo soy Sama y me da igual que venga un ejército de filisteos porque mi mano se queda enganchada a la espada y peleo hasta morir. ¿Por qué? Porque yo he estado con el rey. Porque yo he tenido intimidad con el rey. Porque ahora entiendo el propósito y la identidad de mi vida. Soy siervo del rey, peleo por el rey y si quiere morir, muero por el rey. Los valientes de David. Déjame que termine con otra locura de estos tipos. Un poquito más abajo, vuelvo otra vez al capítulo anterior. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Segunda de Samuel, 23, capítulo 15. Dice, y David, estando en la cueva, dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta?
Belén estaba ocupada por tropas de ocupación. Y David recuerda, no sé si su infancia, su juventud, recuerda un pozo que hay a la entrada de la puerta y dice: ¿cómo me gustaría volver a beber de esa agua? Que todo fuera como debería ser, que yo pudiera entrar y beber de esa agua por libertad. ¿Cómo me gustaría?
Y dice, versículo 16, es divertido lo que pone, ¿no? Dice: y entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos de mí esté yo beber esto, y aquí he de beber la sangre de estos tres varones que fueron y arriesgaron sus vidas por mí, y no quiso beberlo.
Los tres valientes hicieron. Y pienso, esos hombres endeudados, afligidos, endeudados, esos hombres transformados por la intimidad con el rey, esos hombres que habían recuperado su identidad, ya no soy un endeudado, soy Sam, el que sirve al rey. Ya no soy un afligido, soy Eleazar, el que sirve al rey. Esos hombres ya no estaban ni siquiera esperando órdenes del rey. Cuando el rey decía, haz esto, lo hago. Esos hombres ya llegaron a un grado más. No recibieron una orden del rey. Percibieron un deseo del rey. Un suspiro del rey. Y el rey suspiró por algo que le gustaría que fuera diferente. Y aquellos hombres dijeron, ¿sí? ¡Vamos! Y entraron corriendo en un campamento enemigo. Imagínate la escena, ¿eh? Una guarnición filistea rodeando todo fuertemente armado, y de repente aparecen tres tíos corriendo, llenando de un pozo y marchándose. Y los filisteos, yo es que creo que decían: ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Se jodan la vida por un vaso de agua. Se jodan la vida por un vaso de agua. Por eso. ¿Por qué suspirar? Te pregunto. Si tuvieras a Jesús aquí y le dijera, perdona Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu mayor deseo para la Barcelona del siglo XXI? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees que suspiraría Jesús? Quizás hablaría de la gente que sufre. Quizás hablaría de las familias que están desestructuradas. Quizás hablaría de prisiones de oscuridad. Quizás hablaría de dolor, de desesperanza. Quizás hablaría de vicios que están atrapando a la gente. O te diría, lo que daría por ir allí y rescatarlos. Y aquí estamos nosotros. Panda de enlutados, de afligidos, de deprimidos, de doloridos, de resignados. Por lo menos yo, ¿eh? Vosotros no, yo. Pero la presencia y la intimidad con el rey, si la cultivo, si soy capaz de poner mi cabeza cerca de su pecho, escucharé por qué late su corazón. Y su corazón late por los que están fuera. Porque tiene corazón de pastor, ¿sabes? Y a las 99 no le preocupan tanto como la una que se ha ido. A nosotros nos preocupan las 99. Al buen pastor le preocupa la una. Deja a las 99 y dice, chatas, que vaya bien. Y se le busca la una. ¿Por qué suspira el rey? El coraje, termino con esto, perdón, si me he extendido más la cuenta. El coraje atrae la atención de Dios. Quizás tú te sientas minusválido espiritual. Quizás tú te sientas tullido espiritualmente hablando, dices, si esta gente supiera mis luchas, mi mal genio, mi mal carácter, mis incongruencias, lo que me cuesta leer la palabra, lo que me cuesta pasar tiempo en oración, las dificultades que tengo con mis hijos, con mi familia, el miedo que me da predicar el evangelio a la gente de fuera, mis vergüenzas, el vicio secreto que me tiene atrapado y que nadie conoce. Si la gente supiera todo eso, ¿cómo me van a predicar y decirme que salga de fuera? Si yo estoy para que me cuiden, ¿cómo voy a salir yo para cuidar? Porque anular puede transformar tu vida. Anular puede transformar tu vida. Y Dios le encanta trabajar con material reciclado. Es su pasión. Él no quiere gallitos como los fariseos. Quiere humillados como los enlutados de Adulam. Con eso es cambio el mundo. Con eso es cambio el mundo. Y el coraje atrae su atención. Déjame que te deje con una escena. Una escena. Un campamento israelita. En el valle de Ela. Todos puestos en formación. Enfrente, un ejército invasor, los filisteos, puestos también en formación. En medio de los filisteos, un gigante, diciendo, atreveos, venid, venga, ¿quién pelea conmigo? ¿Quién es el que va a pelear conmigo? ¿Quién se atreve? ¿Tú? 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 ¿Vas a salir? Pero si tú te da corte a hablar con los de fuera. Pero si tú estás atado a un vicio secreto. Pero si tú eres un incongruente. Si la gente te viera por un agujerito desde casa, ¿tú vas a salir? ¿Tú? ¿Quién va a pelear conmigo? Y el ejército de Israel, bajando la cabeza. Y de repente viene del campo un chaval con un zurrón, con pan y queso, y pregunta, ¿y de qué va esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estáis aquí? Uno enfrente de otro. La expresión que utiliza el texto bíblico dice que los dos ejércitos están en orden de batalla. ¿Sabes lo que significa orden de batalla? Significa alineados esperando la orden. Pero allí no se movía nadie. Alineados esperando la orden. Pero allí no se movía nadie. Estos en orden de batalla, alineados esperando la orden, pero el... ¡Vamos! ¿Quién sale? Y todos con la cabeza abajo, esquivando la mirada. Y aquel muchacho pregunta, ¿de qué va este? Goliat, que nos está desafiando. Bueno, ¿y quién sale? Oremos a Dios para que envíe misioneros. ¿Sí? Que Dios provea. Que Dios provea un gigante hebreo para que pelee con el gigante filisteo. Y él dice, ¿en serio? ¿Y no hay nadie? Y él dice, pues sí, no hay nadie, salvo yo. Y sus hermanos le dicen, sus hermanos estaban en orden de batalla, ¡demasiado! ¿Pero qué dices? ¡Vete para adentro, vete para atrás! ¿No has oído? ¿Estás aliando? ¿Pero tú no? Pues, si yo te conozco desde que naciste, si tú eres más pequeño en la casa que tú, ¿dónde vas? ¿Tú no estás oyendo? ¿Estás desafiando a Dios de Israel? Y David hace de pelear. ¡Una locura! Pero David hace de pelear. Y el rey decide al rey de Israel prestarle las apariencias de guerrero, su armadura. Pero David se la pone y dice, yo con esto parezco que soy un guerrero, pero es pura fachada. Yo no necesito artificios, yo no necesito aparentar, yo no necesito fingir, yo no necesito demostrar nada a nadie. ¿Yo qué soy? Soy un chaval joven. ¿Yo qué tengo? Tengo mi piedra para tirarme las orejas cuando se me descantilla. Yo, con lo que soy, voy a pelear. Y le dice al filisteo, mira, ¿sabes una cosa? Estás muerto. Y el filisteo los mira y se ríe. ¿Tú? ¿Tú ¿Tú vas a pelear conmigo? ¡Vergüenza tenía que daros lo de atrás! ¡Vergüenza tenía que daros! ¡Mandarme a este! Y él dice, no, estás muerto. Porque no te enfrentas a mí. Te enfrentas a Dios que está detrás de ti. No te queda ni un segundo de vida. Y tiene una piedra. ¿Y sabéis cómo acaba la historia? Dios no necesita armaduras, artificios, apariencias. Dios necesita hombres y mujeres que pueden estar enlutados, pueden estar afligidos, pueden estar desanimados, pueden estar chafados, pueden ser de vidas que están en lucha, pero que dicen, ¿estáis oyendo lo que dice el gigante de ahí fuera? ¿Que se va a comer a mi generación? ¿Que se va a llevar a mis hijos? ¿Que va a romper mi matrimonio? ¿Que va a poner en duda mis creencias? ¿Que me va a tentar con pornografía? ¿Que me va a tentar con vicios? ¿Que me va a tentar con poder? ¿A mí? ¿A mí? Mira, estando aquí. Ah, ¿tú vas a cambiar el mundo? ¿Tú vas a cambiar el sistema? No, yo no. El Dios que está detrás de mí. Y yo peleo. Y yo peleo. Y me pongo en medio del campo de lentejas. Y peleo hasta que la mano se me quede pegada a la espalda. Y yo no sé cómo es de grande este campo de lentejas, esta iglesia. Las iglesias son pequeñas, falta gente, faltan medios. Es vuestro campo de lentejas. Pelear por él. Pelear por él. Pelear por él. Porque Dios peleará por vosotros. Luchar por vuestros matrimonios. Luchar por vuestros hijos. Luchar por vuestros compañeros de trabajo. Luchar por vuestros barrios. Absteneros de la comida del rey. Volver a comer legumbres y agua. Decir que sois una generación nazarea. Que habéis nacido para eso. Que tenéis identidad, que tenéis propósito. Que no sois evangélicos. Que sois hijos del rey. Que sois puertas de rescate. Que habéis nacido para pelear. Que este mundo no va a robar lo que le pertenece al Dios Altísimo. Que las generaciones de las iglesias no se van a vender. No van a caer. Iglesia, despierta. Iglesia, sacúdete. Iglesia, revélate. Levántate. Arriésgate. No entierres tu talento. Juégatela. Juégatela. Porque cuando das un paso de coraje, Dios interviene. Que se lo pregunten a Gedeón. Que se lo pregunten a David con Goliat, que se lo pregunten a esos valientes de David. Arriésgate. Y Dios va a transformar esta Barcelona. Y te va a cambiar a ti. ¿Y sabes una cosa? Yo creo que en el cielo todavía se está escribiendo un libro. Sí, el libro de la vida, me dirás, sí, el libro de la vida. Pero hay un segundo libro. Es el libro de los valientes. El libro de los valientes. Y en ese libro todavía hay huecos. Y en ese libro va a haber nombres. Y en ese libro puede estar tu nombre. Y la gente cuando diga tu nombre, dirá, decirlo en voz alta, porque merece honra. Porque peleó por el rey. Porque se jugó la vida por el rey. Porque aquel que quiera salvar su vida, decía Jesús, que invierta su vida y la dé por mí, ese vivirá eternamente. Iglesia, yo no sé cuánto hace que te convertiste. Yo no sé cuánto hace que levantaste una mano y decidiste que querías asistir a una congregación. Pero yo no te hablo de eso. Yo te hablo de un pacto de valentía. Yo te hablo de un pacto de compromiso. Yo te hablo de un pacto de volver a recuperar quién eres y para qué estás aquí. Y que este mundo no te tenga dormido, no te tenga adormecido, contento con acabar el año y que nadie se nos ha ido de la iglesia. Ese sea nuestro gran lugar. Generación de valientes, generación de nazareos. Quiero invitaros a que os pongáis en pie y que hagamos con una oración. Thank you. vida, por mis miedos, por mi conformismo, por muchas veces haberme resignado a vivir una vida, Señor, igual que los que me rodean. Quiero darte las gracias por Jesús, por lo que aguantó en aquella cruz, por no bajar, por no rendirse, por no escapar, por dejarse de sangrar por mí. Te quiero pedir que esa muerte no sea en vano, Señor. Que su muerte sea para que yo cobre coraje. Para que no solamente sea salvo, que es una pasada la salvación, sino para que sea cierto. Y me desgaste en vivir aquí. Señor, si tú tuviste a bien que Jesús se marchara y que su vida físicamente terminara allá en aquella cruz, Señor, yo quiero tomar el relevo. Y quiero vivir como Él vivió. Y quiero morir por lo que Él murió. Y quiero hablar como Él habló. Y quiero pensar como Él pensó. Y quiero amar como Él amó. Para que tu presencia esté siempre en esta tierra, por medio de nosotros. Señor, somos portadores de tu presencia. Y queremos llevarla allá donde hay más oscuridad. Señor, ayúdanos a no dejar de brillar, para no abandonar a este mundo en tinieblas a su suerte. Señor, que nunca dejemos de brillar, para que puedan encontrar una puerta de salida en ti. Señor, perdónanos por enterrar nuestro talento. Perdónanos por conformarnos en pensar en nosotros. Perdónanos por pensar que si yo soy salvo, ya la película se acabó. La batalla continúa. La guerra está aquí. Y el enemigo nos quiere dormidos. Despierta tu iglesia, Señor. Despiértala, Padre. Y que la intimidad contigo nos transforme, igual que en aquella cueva de Adulam, de personas sufrientes a valientes por ti. Señor, te ofrendo mi tiempo, te ofrendo mi vida, te ofrendo mis dones, te ofrendo mis miedos. Ayúdame a ser un hombre de coraje. Y que tu gloria, Señor, se pueda ver en esta tierra. Que la gente olvide mi nombre, pero recuerde el tuyo, Señor. Bendigo a esta iglesia, Señor. Bendigo a los que están enfermos, a los que están desanimados, a los que están pasando por problemas. Bendigo a los enlutados, Señor. Bendigo a los afligidos. Bendigo a los desanimados. Señor, bendigo, Señor, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven de esta iglesia. Y te pido que tú vuelvas a hacer arder los corazones, Señor. Que tú despiertes, Señor, pasión en ellos. Que tú los levantes, Señor, y los uses con poder. Señor, que tu iglesia, allá donde se reúna, allá donde esté, Padre, sea una iglesia que brille, sea una iglesia que te dé gloria. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias por estos momentos. Señor, si tú has tenido a bien hablar a alguno de nosotros, Padre, si tú has tenido a bien hablarnos de algo en nuestra vida, te damos las gracias. Y te dejamos, Señor, a ti, para que continúe la obra. Te bendecimos, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.